Las víctimas de agresiones sexuales podrán recurrir desde hoy al centro virtual Atiendo, un nuevo servicio de la Junta de Castilla y León que garantiza la asistencia personalizada 24 horas al día, los 7 días de la semana y que pretende abordar los casos desde una perspectiva profesional integral. El teléfono gratuito es el 900-84-74-84 y lo cierto es que frente a casos menos frecuentes de agresiones sexuales a una mujer en un momento más aislado y por parte de un desconocido, hay muchos otros abusos que son habituales y que proceden del entorno familiar y más cercano a la víctima. Las niñas y adolescentes pueden llegar a sufrir dicha situación durante años y posteriormente van a desarrollar secuelas de las que hablamos con la psicóloga de la Asociación Plaza Mayor de Salamanca, Jessica Joaquín Rodríguez.
La violencia sexual es verdad que se ha puesto más sobre la mesa y se le está dando mayor importancia de unos años para acá. Bueno, siempre hay como un punto de inflexión donde se empieza a nombrar y a mostrar esa realidad existente. Este fue la época de la manada, ¿no? El acontecimiento de la manada, que desde ese momento sí que se hizo más alusión a la violencia sexual, aunque era algo que sí que estaba muy presente. Es verdad que la violencia sexual se manifiesta de múltiples maneras, no solo como la agresión sexual que quizás vemos más en los medios de comunicación, que suele incluso aludirse a una persona desconocida que te agrede por la calle, pero la realidad que vemos aquí en Salamanca, y probablemente se puede trasladar también a otros lugares de España, es distinta porque lo que conocemos y lo que sabemos cuando estamos en contacto con las víctimas de esta violencia sexual es que se produce dentro de un contexto cercano y producido por una persona que es cercana, que suele ser o un miembro de la familia o un conocido o en muchas ocasiones también tu propia pareja. Entonces, sí que es cierto que dentro de esa agresión sexual que se puede dar de manera muy puntual por parte de un desconocido en un entorno de fiesta que pueden vivir a lo mejor las chicas más jóvenes, no suele ser tampoco una persona desconocida, sino que al final hay algún tipo de vínculo porque es un conocido de un amigo o de una amiga y se produce de esa manera más puntual. Pero luego existen otras violencias sexuales que son las que se producen de manera continuada en el tiempo, que pueden ser en edades pues más pequeñas, no infantiles, en la adolescencia, y que eso sale a la luz no en ese momento, sino cuando la mujer ya toma conciencia, es más adulta y es capaz de reconocer todo lo que ha vivido y es cuando lo pone en conocimiento y lo puede llegar a denunciar. Entonces, las secuelas también son diferentes y también existe la otra forma de violencia sexual, que es la que se produce dentro de una relación de pareja, dentro de lo que llamamos la violencia de género, que es una de las violencias también más normalizadas, invisibilizadas, porque se entiende que esa violencia no existe porque en realidad yo convivo con mi pareja, con mi marido, y tengo que cumplir, ¿no?, con esa obligación de agradarle. Esto es al final un mensaje que nos han enseñado en la educación, ¿no?, sobre todo en la educación sexual, de el hombre tiene necesidades, la mujer tiene que cumplir con esas necesidades y satisfacerlo. Entonces se normaliza esa violencia como parte de algo que yo tengo que vivir y hacer dentro de la relación de pareja. Pero sí que es verdad que el foco se pone muchas veces y se está poniendo en una agresión sexual más de grupo, que es una realidad que también existe, de que hay grupos de chicos que agreden a chicas que no la conocen, pero no tenemos que perder de vista toda esa violencia sexual que lleva existiendo mucho tiempo, que no se ha nombrado, que siempre ha estado muy escondida, muy disfrazada, y que sobre todo las mujeres, porque son las grandes perjudicadas de estas formas de violencia sexual, la llevan padeciendo muchos años y a la que no se ha atendido. Por suerte, bueno, pues ahora estamos en un momento donde se están dando ayudas y se están poniendo en marcha mecanismos para que las mujeres puedan dar voz a toda esa violencia que están viviendo o que han vivido y que sobre todo puedan sanar esas heridas que tienen, que deja sobre todo la violencia sexual que se ha vivido de manera muy continuada en el tiempo y que sobre todo si viene una persona que es de tu entorno más cercano, que es un familiar, un conocido o incluso tu marido, pues el daño es mucho mayor y el trauma que puede quedar en esa mujer es más largo y más duro en el tiempo, ¿no? Para afrontarlo.
¿Cuáles son las consecuencias y las secuelas en ambos casos que tú has mencionado y que son especialmente alarmantes? En el caso de una mujer que, como tú decías, está asimilando que su obligación es cumplir con su marido, y en el caso de aquella niña adolescente que ha sufrido esas agresiones sexuales en la edad adulta, cuando identifica que eso es lo que ha estado viviendo, ¿qué es lo que queda de pozo en la pequeña, luego ya de adulta?
Pues sobre todo en las niñas y adolescentes que han vivido esa violencia en esa edad infantil, ¿no?, joven, las secuelas que quedan sí que se pueden manifestar en ese momento. Pues sobre todo se ve, hay un cambio de comportamiento, en la actitud, puede ser una persona mucho más retraída, o puede ser una persona que está pues en un estado de mayor rebeldía, que busca tener comportamientos un poco autodestructivos, ¿no?, haciéndose lesiones. Muchas de las chicas se autolesionan para curar, ¿no?, o tapar ese dolor emocional a través de un dolor físico. Entonces, suelen tener también muchos trastornos de alimentación, muchos trastornos a través de la imagen, de cómo se ven y cómo se perciben. Y esos elementos, esos síntomas permanecen en el tiempo, sobre todo en ese momento que se está produciendo la violencia, y perduran en el tiempo. Lo que pasa es que una aprende a normalizar que ha vivido esa situación, incluso no llega a reconocerlo, muchas veces no quieren reconocerlo porque es muy doloroso aceptar que a lo mejor tu padre o tu hermano, un tío tuyo o tu abuelo es la persona que te ha producido un dolor, y cuando te lo hacen tampoco lo entiendes, porque estos hombres lo que hacen es utilizar el secretismo, chantajearles con el hecho de yo te quiero, o es que si realmente tú me quieres y quieres obtener algo de mí, que puede ser económico o afectivo, tienes que comportarte de esta manera. Entonces lo que crean en esa niña, esa adolescente, es una confusión de no saber si lo que está sucediendo es algo malo o algo bueno, porque te lo está haciendo una persona que en realidad te tiene que proteger y querer. Entonces, hasta que no tomas conciencia en la edad más adulta de lo que has vivido y le das ese espacio para que esa vivencia salga y le puedas poner nombre, algo que es extremadamente doloroso, pues hay veces que esos síntomas se aprenden a normalizar, se aprenden a convivir con ellos, y las personas del entorno incluso no lo perciben y no se ven. Cuando una mujer está viviendo dentro de una relación de violencia, esa violencia sexual, pues es algo más dentro de la violencia que vive, porque cuando llega al punto de tener esta violencia sexual, hay otra violencia previa, que es la violencia psicológica, donde la mujer ya está anulada, donde ha perdido su identidad, donde ha aprendido que tiene que hacer todo lo que su pareja o su marido le pida para sentirse querida y para sentir que no haya una consecuencia peor, ¿no? Que puede ser que se vaya con otra persona, que me agreda físicamente o que me insulte o que me chantaje más veces. Entonces, es un síntoma más de todos los múltiples síntomas que ya tienen dentro de vivir de una relación de violencia de género, donde, bueno, pues existe sobre todo una violencia psicológica, que siempre es la inicial, y luego pueden existir otro tipo de violencias como la física o la económica, a mayores de la sexual. Entonces, un poco lo que te decía, que todas las ayudas que se pongan a disposición de las mujeres son positivas, lo que sí hay que estructurarlas de una manera adecuada, y sobre todo que la ayuda que se proporciona a estas mujeres sea una ayuda de calidad, sea una ayuda a través de profesionales y personas expertas en este tema, porque es un tema muy delicado donde es muy fácil dañar más a las mujeres, ¿no?, y llegar a esa victimización secundaria que muchas veces ellas ya han vivido, ¿no? Entonces hay que estar muy formadas en este tema y sobre todo muy sensibilizadas. No solo es la formación, sino la sensibilización y la implicación en tema como este. Algo que siempre reivindicamos y que nosotros siempre reivindicamos y que creemos que es la mayor carencia que existe es que no hay una educación afectivo-sexual buena. Es un tema que sigue siendo muy tabú, donde hay muchos problemas para que esa educación se dé en los centros escolares, desde una visión mucho más global de lo que es la sexualidad. Siempre se les habla en la adolescencia como si la sexualidad solo fuera un momento puntual de tu vida, que es la adolescencia, y la sexualidad nos acompaña a lo largo de todo nuestro ciclo vital y es un tema que hay que abordar en todas las etapas de la vida, con diferente lenguaje y diferentes características, porque la persona está cambiando y evolucionando. Entonces, no es lo mismo en la infancia que en la edad adulta. Pero sí que es cierto que de la sexualidad solo se habla en un momento puntual de la adolescencia y se da una información muy basada en el miedo y el peligro. Entonces, al final, lo que las chicas y los chicos adolescentes aprenden es, me vuelven a dar una charla sobre métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, pero no me están enseñando cómo me tengo que relacionar con un chico o con una chica. Y al final es lo que necesitan. Por eso recurren muchas veces a la pornografía, porque al final necesitan tener información, no se lo proporcionan las personas cercanas, o la que le proporcionan no es la que en realidad necesitan, y bueno, se acercan a la pornografía como una forma de obtener siempre información que siempre va a ser pues muy negativa y de una forma que al final se siguen manteniendo esos roles y esos estereotipos que, bueno, que mantienen la sumisión de la mujer y el dominio del hombre.
Entonces, hemos hablado de la importancia de la educación para prevenir que estas situaciones se sigan incrementando, pero para evitar esa victimización secundaria a la que aludías, es obvio que se necesita un profesional, un psicólogo que trate tanto a la adolescente que ha sufrido y que ha sido víctima de agresiones sexuales como a la mujer que en el entorno familiar y que por parte de su marido también ha sufrido episodios similares de manera oculta, ¿no? Pero, ¿cómo podemos identificar que se están dando estas situaciones?
A ver, es muy difícil detectarlo si tú no estás viviendo, porque al final lo que hace la mujer es intentar comportarse de una forma normal para que nadie sospeche, porque el sentimiento que ellas tienen es que nadie las va a creer y que sienten muchísima vergüenza de contar lo que les está pasando. Entonces ellas van a evitar, a ver, haciendo malabares muchas veces, que se note lo que está sucediendo, las chicas jóvenes o una mujer dentro de las relaciones. Entonces, como una tercera persona que está afuera, es complicado detectarlo. Yo lo que siempre recomiendo es que, sobre todo, se fomente una buena comunicación, sobre todo si es un entorno familiar, que haya una buena comunicación, que los padres y las madres puedan observar a su hijo o a su hija y ver si ha habido cambios de comportamiento que se mantienen mucho en el tiempo, o actitudes de que está mucho más retraída esa chica, o que de repente pues eso, tiene un comportamiento muy destructivo, que empieza a tontear mucho con las drogas, que lo pasa que es complicado porque esto suele pasar en la adolescencia, entonces ya no sabes si es porque viene de la adolescencia propiamente dicha, de que la está viviendo, o en realidad hay algo debajo. Entonces, es complicado, es muy difícil detectarlo y, bueno, al final parte de que la chica, si es adolescente, pues sienta confianza con alguien, ¿no?, que en ocasiones no es la persona más cercana a ella, que puede ser su madre, sino que quizás en muchas ocasiones también es pues con una amiga o con una profesora o un profesor en el centro escolar donde lo cuentan, porque sienten que quizás no van a estar tan juzgadas ni va a suponer tanto peligro contarlo para que se... Primero, sobre todo, es cuando se produce en el entorno familiar que esa familia se destruya. Entonces, si lo cuentan, saben que eso va a suponer una destrucción porque se van a romper los vínculos. Entonces, evitan contarlo y ellos lo hacen muchas ocasiones a una tercera persona fuera del núcleo familiar. Detectarlo es muy difícil, no sé fácilmente, y yo tampoco sé decir como una clave de que si tú ves esto, supone que está viviendo una situación de violencia sexual. Es complicado.
Al menos lo que es cierto es que hay que prestar atención y que hay que comunicarse con la joven.
La base es que tengas una comunicación de confianza dentro de tu entorno familiar, pues con tu hija en este caso, y que, bueno, que observes cómo se está comportando, y si hay comportamientos que se mantienen sobre todo mucho en el tiempo, pues es porque algo está pasando. Puede ser esto, puede ser otra cosa, pero sí que siento que, bueno, puede ser un indicador.